Esto es Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
No doy más. No a los monocultivos forestales. Entrevista a productor uruguayo a un paso de ser expulsado del campo. Movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebran este miércoles el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Estamos actuando en cada continente para denunciar que las plantaciones de árboles a gran escala causan problemas graves a las poblaciones locales y al medio ambiente. No son una solución al cambio climático ni a otros problemas. En muchísimos países las plantaciones de árboles son una gran preocupación, señaló el coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, Isaac Rojas. Citado por un comunicado de prensa de la Federación Ambientalista, Rojas agregó que, en vez de las plantaciones, nuestros grupos proponen la conservación y uso comunitario de los bosques y actividades agroecológicas que devuelven el control del territorio a las comunidades. Así contribuimos a construir una sociedad sustentable y distinta al modelo consumista dominante, sentenció. Grupos de amigos de la tierra de numerosos países han estado realizando estos días diversas actividades de denuncia de los impactos de los monocultivos de árboles en los territorios. En esta línea, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, participó el lunes de una gira por las zonas de ese país forestadas para abastecer de materia prima a la industria celulosa y papel nacional y extranjera. La gira, organizada por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, se centró en los departamentos de Soriano y Colonia, donde están parte de las tierras más ricas del país. La escasez de agua, el deterioro de los suelos y la expulsión de los pequeños productores locales son los impactos repetidos de un modelo que ha liderado un rápido proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay. Radio Mundo Real participó de la recorrida y aprovechó la oportunidad para entrevistar al productor Washington Lockhart, que vive en la zona de Cerro Alegre, Soriano, cerca de la ciudad de Mercedes, y tiene un predio dedicado a la lechería y la quesería artesanal. Desde hace más de 10 años, Lockhart denuncia los impactos de la forestación en la zona a unas 140 familias que sufren la falta de agua en sus predios, reciben el recurso quincenalmente en camiones cisterna del gobierno municipal. Agobiado por un modelo que ha debilitado gravemente el tejido social del campo, Lockhart ha optado por vender su establecimiento productivo.
Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes.
Washington, estamos en una gira con gente de todos los continentes, de diversos países, personas que viven en lugares también o en países afectados por monocultivos también. En este caso una visita al departamento de Soriano, al departamento también de Colonia, para ver las afecciones de los monocultivos forestales. ¿Qué siente usted? ¿Cuál es la oportunidad para usted en una instancia como esta de poder mostrar lo que está pasando en el departamento?
Y bueno, es una muy buena oportunidad para ratificar lo que venimos diciendo hace años, con testigos de muchos países del mundo. Acá se ven gente de distintas razas, de distintos colores, pero acá lo que hay es un común denominador, y es ver que las empresas multinacionales aterrizan en los distintos países donde ven las ventajas comparativas como para aterrizar. Y esas ventajas comparativas más o menos vemos que son en todos lados similares. Tierras baratas, clima propicio, en el caso de Uruguay poca población rural, que eso hace que tengan menos resistencia, y otro tema es los políticos permisivos que hacen la ley a la medida de las empresas, cosa que ahora en Uruguay con esta última ley de participación público-privada se ve confirmado que es así, y esos tratados de inversiones que aumentan todas las ventajas que tienen estas empresas. Así que repito, es una muy buena oportunidad, porque vemos que se ratifica todo lo que venimos diciendo hace años.
Washington, la última vez que hablamos con usted debe ser aproximadamente unos 2-3 años. En estos últimos años, ¿cuál es la realidad que se sigue viendo acá? ¿Se ha incrementado ese despoblamiento de esta zona? ¿Las afecciones por el tema de la falta del agua? ¿El cierre de las escuelas? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente que usted que vive acá nos puede contar mejor?
Bueno, los números exactos en breve se van a a confirmar porque estamos en pleno censo, digamos. Pero lo que sí tenemos son los datos de la población rural del departamento de Soriano, del censo del año 2005, y habiendo 9.000 kilómetros cuadrados en el departamento de Soriano, siendo uno de los departamentos, si no el más fértil de todo el país, con una población de 8.200 habitantes por kilómetro, en todo el departamento, digo, hace que sea menos de un habitante por kilómetro cuadrado en una tierra sumamente fértil, lo que nos da la pauta de que acá lo único que se está haciendo, se está concentrando cada vez la riqueza y las tierras en menos manos y, por si fuera poco, extranjeras todavía.
¿Cuáles son esas manos, Washington?
Bueno, hay varias, digo, pero acá en lo que no sé, en la zona, en Montes del Plata y la Forestal Oriental, ligada a Bosnia, ocupan gran porcentaje de esas áreas. Y a eso sumado las grandes empresas sojeras, digo.
Perfecto. Washington, ¿usted en qué año llegó acá a esta zona?
Y llegamos en el 1974.
¿Cuál era la realidad por ese entonces en lo que tiene que ver con a nivel social, a nivel cultural? Usted hablaba hace un rato, yo lo escuchaba, una riqueza muy importante en ese sentido.
Sí, porque por sobre todas las cosas había mucha gente, digo, y bueno, en la gira que tuvimos con yo les mostraba un comercio que era referente en la zona, el comercio Corvo, que era toda una institución, y ahí todos los fines de semana era un centro social, digamos, se congregaban todos los vecinos, donde había carreras de caballo, que era un poco el deporte de la gente de la zona, y también había un cuadro de fútbol, había partidos de fútbol, venían de otras zonas rurales incluso, bueno, y eso hoy quedó reducido a una tapera y la gente no está.
Algunos de los que pueden estar escuchando Washington dirá, bueno, pero él es un productor lechero y se mantiene en la zona, ¿por qué no lo hicieron otros? ¿Qué contesta usted a eso?
Y yo lo que le estoy diciendo es que me mantengo, pero que estoy acá prácticamente, que no doy más, porque estamos acorralados por los monocultivos. Básicamente lo que me pasa a mí, digo, es que al haber despoblado la gente, no hay, bueno, y tengo que decir que yo tengo un lechería y quesería, y eso implica, esto está diseñado para que trabajemos 5 personas, digo. Cuando había mucha gente, siempre había gente para trabajar, y hoy en día, digo, viene gente de la ciudad, pero desesperada por ganar unos pesos, pero que no tiene la más mínima noción de lo que se trata el trabajo, digo. Hay un tema cultural, digo, porque una cosa es un chiquilín criado en el campo con un montón de vivencias, que esas no se sacan de la universidad ni de ningún estudio, porque enlazar una vaca hay un montón de cosas que son vivencias propias del lugar donde nacieron, digo, y bueno, eso hoy no está. La poquísima gente que viene a trabajar al campo, uno ve los de las forestales, por ejemplo, los llevan y los traen en un minibús, y los hijos de esa gente son criados en las orillas de las ciudades, digo, con otros valores totalmente diferentes a lo que es la cultura del campo. Entonces, ese es uno de los temas que hace que me hace demasiado dependiente, porque tengo que estar las 24 horas acá, a pesar de que me gusta y a pesar de que me va muy bien en la parte, digo, de elaboración y venta de queso, marcha muy bien como negocio, digo, pero un poco como que no tengo sustituto y la gente no es confiable por esa misma falta de cultura del trabajo, digo. Entonces eso no fue una de las razones que nos hizo tomar la decisión de vender. Y la otra razón es que con el avance de los monocultivos, bueno, les cuento un detalle de mi explotación, digo, acá tengo las vacas en ordeñe, y históricamente siempre tuve las otras categorías de ganado en otros predios que arrendaba, sacaba pastoreo, lo que fuera, las vaquillonas, las terneras, vacas secas, y hoy con el tema de la soja y eso no se consigue en otros campos y me siento muy acorralado. Concluyendo, le digo, entre la falta de gente y la falta de campo me hicieron tomar esa decisión con mucho dolor, pero como que es irreversible.
Y antes que usted, desgraciadamente uno sabe que lo pasaron muchos productores, muchos de los cuales seguramente eran sus vecinos y usted conocía de la zona de Washington.
Sin lugar a dudas, acá frente a mi casa había 8 parcelas igualitas a la mía en tamaño de 70 hectáreas, Y muchos de esos hacían queso como lo hago yo, y se me anticiparon un poco en irse, digo, pero básicamente fue por esta misma problemática que me está pasando a mí, digo, y eso lo que tiene que ir el mensaje a la gente de la ciudad, porque fíjese que acá en un área relativamente chica, cierran 7-8 queserías, digo. Entonces, la consecuencia para la gente de la ciudad, ¿cuál es? Que si cierran muchas más, el queso va a subir y a ellos le va a resultar más caro. Eso pasa con el queso, pasa con la papa, pasa con todo el alimento, digo. Entonces, ojo, la gente de la ciudad, empiecen a hacerle un poco más de caso a estos temas, porque va a llegar un momento que, o ya está pasando, que la escasez va a hacer que suban los productos y le va a ser mucho más cara la vida cotidiana de ellos.
Usted tuvo un impacto directo, claro, que es lo que se ve en toda esta zona afectada por la falta de agua, que fue, bueno, justamente la falta de agua, que lo llevó a usted a tener que construir varios pozos durante los años para poder abastecerse para su producción. Uno de los argumentos de los defensores de los monocultivos forestales es que se plantan árboles en lugares que no son fértiles para otra cosa. Sin embargo, su tambo estamos a 2 cuadras de una plantación de árboles y usted tiene su tambo acá y se ha dedicado tradicionalmente a la lechería. Sí, no, muestra que en realidad la producción acá es posible, por supuesto.
Sí, no, eso es un insulto a la inteligencia de la gente, de tener ese argumento, digo, porque cualquier persona que se interese por el tema y sencillamente venga y averigüe qué había antes, solo con eso ya está contestar la pregunta, digo. Conozco todos los predios y en todo y cada uno de ellos, por sobre todas las cosas, vivía más gente que ahora y se desarrollaban emprendimientos productivos no contaminantes, digo, y sustentables.
Washington, usted recién decía también el tema de los impactos que puede tener para la gente de la ciudad, entre otras cosas los precios de los alimentos. ¿Por qué usted cree que este modelo, que ahora lo afecta a usted y que ha afectado a tantos miles de personas y en la zona más de 100, 140 familias afectadas por la falta de agua, no es un buen proyecto, no es un buen modelo de desarrollo a nivel social para el país en general? ¿Por qué no?
Y porque es un modelo totalmente excluyente desde el punto de vista social, donde con mucha tecnología, mucho capital, poca mano de obra, se puede llevar mucho agrotóxico, en base a eso se puede llevar adelante, digo, y uno pretendería que el primer beneficiario de cualquier modelo económico, en primer lugar, tenga en cuenta a la gente y en segundo lugar no dañe los recursos naturales, que es lo que están haciendo con la soja y con el eucalipto.
Bien, Washington, ¿algo más que quiera agregar antes que terminemos?
No, agradecer la nota y que es interesante que se difunda esto porque es por el bien de todos nosotros y los que vengan atrás de nosotros.
Washington Loca, Radio Mundo Real, realmente le agradece mucho su tiempo.
Muy bien, realmente. Un abrazo para todos.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.